Buenas tardes, bienvenido un martes más al programa de ATAC, ATAC Sevilla, Economía para la Ciudadanía. Como siempre en Radiópolis, 98.4 de FM de la frecuencia de Sevilla, también el 100.0 de Aranda de Duero en Radio Iris. Y hoy me acompaña Juanpe, buenas tardes.
Hola, hola.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
Y Samuel ahí con su impecable labor, como siempre en los bandos. Bueno, hoy teníamos una entrevista, pero íbamos a entrevistar a una querida amiga, María Dolores Descalzo, pero se ha puesto malita, así que la reemplazamos para el próximo programa. Un abrazo, Lola. Y
salud,
te esperamos,
Lola,
aquí para hablar de la justicia, que es algo que está cogiendo mucha importancia y que hay que hablar y analizar qué es lo que está pasando en este país con la justicia. Bueno, hoy venimos con una buena noticia, al menos relativa, con lo que ha pasado con el Euribor, con todos los peros que podemos pasar, pero
yo le voy a poner unos cuantos.
Pero queda constancia que algo está pasando con el Euribor.
Sí,
eso está claro. Juanpe.
Sí, bueno, la noticia ya sabemos que la Unión Europea ha multado a 6 grandes bancos europeos por una cantidad conjunta, es decir, que no es que de cada uno de los bancos 1.700, sino conjuntamente, les ha multado con 1.700 millones de euros. Los bancos ahora mismo no tengo cuáles son, pero básicamente son los grandes, el Deutsche Bank, sobre todo, es el que se lleva la multa más gorda, cosa normal en proporción.
En proporción a su
importancia.
A su envergadura, claro.
Es como el Goldman Sachs de aquí de Europa, ¿no? El banco más chungo de todo, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más? JP Morgan, Citigroup, Societe Generale.
BNP de Suiza, ¿no?
Societe Generale y dos más o algo así, que no, ahora mismo no me acuerdo cuáles son. Me lo puede haber traído, pero bueno. Igual lo podemos buscar incluso, ¿no? En el supermóvil de Enrique.
¿Ninguno español, de momento?
Ninguno español. O sea que, bueno, se supone que no había ningún español implicado en esto, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que se les ha multado por manipular el Euribor. Y, en fin, han salido incluso informaciones de cómo lo manipulaban, ¿no? Con los correos electrónicos que se mandaban, pues, los profesionales de cada banco, ¿no? Diciéndole, pues mira, yo tengo un negocio de no sé cuántos millones de yenes si el Euribor está a tal porcentaje, así que, por favor, pon tú también ese porcentaje para que yo me lleve ese dinero. Y el compañero del otro banco, sí, vale, muy bien. Tal. O sea, en fin, un cártel, vamos, una ausencia de competencia absoluta. O sea, todos a lo mismo, ¿no? Y bueno, pero bueno, lo curioso, que además vamos a escuchar ahora una entrevista, ¿no?
Sí, a Francis Jurado.
A Francis Jurado, que lo va a comentar. El tema no es tan grave como eso. O sea, no es solo el tema de la manipulación del dato. A ver, es que ese dato no debería existir. Eso ya lo hemos comentado alguna vez en este programa. Ahora lo va a volver a comentar muy bien Francis Jurado. Sí. La cuestión es que desde que estalló la crisis financiera, los bancos no se prestan dinero entre sí. Porque básicamente saben que están todos quebrados y tal, en la misma situación. No se fían entre ellos y, por lo tanto, no se prestan. O sea que el mercado interbancario no existe. Con lo cual, el Euribor, que es una media de los tipos de interés a los que se prestan los bancos entre sí, pues es cero, con lo cual el Euribor debería ser cero. Y la legislación establece eso. Lo que pasa es que, bueno, supuestamente ahora están diciendo que lo han establecido, pues eso, a través de una estimación, o sea, o una voluntad, ¿no?, de lo que declara cada banco que estaría dispuesto, el tipo de interés al que cada banco estaría dispuesto a prestarle dinero a los demás, ¿no? O sea, pero no se lo presta porque, ya digo, no se prestan dinero, ¿no? Aquí están los 6 bancos: Deutsche Bank. El siguiente es Societe Generale, con 445 millones, Royal Bank of Scotland, 391, JP Morgan, 79, Citigroup, 70, y un corredor individual, como un broker, ¿no?, individual, RP Martin, con 247.000 euros. Claro, como una persona, ¿no?
Eso, una institución,
pues no es tan grave.
No se habla de millones todavía. Pero en cualquier caso está bien, porque se ha alertado del tema de Euribor. En cualquier caso, lo que... Obviamente, como siempre en estos casos, la multa es ridícula comparación con la ganancia que han
realizado. Es curiosa la noticia donde hemos sacado la, la relación, porque dice Barclays y UCB se han liberado de una multa por importe de 690 millones y de 2.500 millones respectivamente. ¿Sabéis por qué?
Por chivatazo.
Por haber revelado la existencia de los cárteles.
Sí, señor. Sí, señor. Es muy curioso. Yo estuve viendo el otro día una película que la recomiendo además. Se llama El Capital. Está dirigida por Constantín Costa Gabras, ¿vale? Y me hacía mucha gracia porque habla, básicamente está centrada en el sistema, en los bancos, en el sistema financiero, y está muy bien, ¿no? Y una de las cosas que comenta, que una de las frases que sale de la película es está el director de un banco hablando con su mujer y tal, y la mujer están hablando de un chanchullo entre bancos, y la mujer le dice, pero bueno, pero esto ¿por qué no hay nadie que lo delate o algo así? Y dice el dueño del banco, dice, es que estas cosas no se delatan, o sea, es una regla no escrita, o sea, no delatamos lo que hacen otros bancos y estas cosas. Y le dice la mujer, ah, vale, o sea, más o menos como la mafia, ¿no? Pues eso, una cosa así. Ahora, esto sí, se ve que estos dos bancos pues se habrán querido librar del tema pegando un
chivatazo. Habrán
visto. Como en una de los artículos de ATAC de esta semana, esta multa supone como la multa del parquímetro. Se titula así, algo así parecido el título del artículo, ¿no? O sea que esto sigue siendo muy rentable para los bancos que van a pagar la multa.
Obviamente.
La actitud de manipulación del Euribor sigue siendo bastante rentable.
Sí, a mí lo que me parece positivo es que se admite que algo no está funcionando como debe con el Euribor, ¿no? Que pasa ahí algo extraño. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Que la Unión Europea, aunque sea para salvar un poco la cara, se ha visto obligada a tomar esta actitud, con lo cual yo creo que abre una puerta muy interesante para los compañeros y amigos que están investigando qué lo que está pasando con Euribor, los que han desarrollado la operación OP Euribor. Yo creo que podríamos escuchar una entrevista. Es del mayo del 2012. Que nuestra compañera Nale le hizo a Francis Jurado, pero creemos que por su actualidad, por su importancia y porque puede tener unas repercusiones enormes en el corto y medio plazo, creo que merece ser escuchada. Si os parece, la rescatamos, ¿vale? Bueno, recordamos que vamos a entrevistar a Francis Jurado, que es impulsor de OPE Euribor, junto a Juan Moreno Yagüe y otro compañero. Y vamos a empezar ya con la primera pregunta. ¿Qué es el OPE Euribor?
Euribor, solo que hemos cogido un poco la denominación que se utiliza en el hacktivismo en internet, que es ponerle delante OPE a cualquier operación que saca. Esto nace de puramente casual, cuando a mi compañero de investigación, a Juan Moreno Yagüe, abogado, pues le llega un caso a su despacho en el que se le reclama a uno de los clientes del despacho por un principal de 600 euros, una deuda que tenía con una entidad bancaria, y además fue algo por error, porque él creía que tenía fondo en el banco para pagarlo, pero al final no, y durante 13 años el banco no le dice que tiene esta deuda pendiente, y a los 13 años le reclama los 600 euros del principal con 22.000 euros de interés. Como era del 90 y tanto, no existía el euro todavía, entonces el índice de referencia en España era el MIBOR, que era el interbancario español. Mirando las tablas del MIBOR, pues para ver si los intereses estaban bien calculados, Juan llega a los años en los que estalla la crisis y se da cuenta que en las tablas que publica el Banco de España no hay intereses, no hay un dato publicado. Llama al Banco de España y pregunta si hay algún tipo de error. Y le contesta en el Banco de España que no hay error, que simplemente no había operaciones entre los bancos y por eso no se ha publicado el dato. Claro, teniendo en cuenta que el sistema interbancario español es aproximadamente un 20% del europeo, la pregunta es, si los bancos españoles no confían en ellos para prestarse dinero, ¿confían los europeos en los españoles, o los europeos entre sí, o los españoles en los europeos? Porque el dato del Euribor sí que se publica al día. Eso nos lleva ya a meternos de lleno en las tablas que publica el Banco de España, o la Agencia Bancaria Europea, o Thomson Reuters, sobre el Euribor. Y nos damos cuenta que en determinados días se repite muchísimo una cifra, un dato de interés, con tres decimales. Repetirse 4 días seguidos este dato es como si toca el cupón de la 11 4 días seguidos, porque se supone que esto sale de un cruce de operaciones de 44 entidades entre ellas que manejan varios tipos diferentes. Entonces nos lleva a sospechar que quizás no hay operaciones, viene a nuestra cabeza la frase típica de que el mercado interbancario está seco, y nos ponemos a preguntar a las diferentes entidades que participan en esta cadena, desde el Banco Comercial hasta Thomson Reuters, pasando por Banco de España, Agencia Bancaria Europea, incluso la propia Comisión de Competencia con el comisario Joaquín Almunia. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que al preguntarle sobre las operaciones que se supone que subyacen, que están detrás de esa publicación del dato, que tiene que ser una media, no recibimos respuesta, sino que se limitan a darnos largas o a explicarnos qué es el Euribor, cosa que ya sabemos de sobra. Y bueno, pues eso nos dio pie a empezar la investigación con otro caso independiente, que es de otro cliente que tenía un préstamo hipotecario referencial al Euribor, que le quería meter mano por las cláusulas suelo, pero que al final decidimos ampliarlo y empezar a mirar pues esas operaciones de las que tiene que resultar el dato. Y a partir de ahí pues ya empezamos la investigación.
¿Y cómo se calcula el Euribor?
Pues es una cuestión, se supone, de oferta y demanda. O sea, la legislación española, las circulares del Banco de España, que son reglamentos que, pues, que regulan la entrada de ese nuevo índice, lo que hacen es, teniendo en cuenta que en un contrato hipotecario hay dos partes, o de préstamo hay dos partes, un particular y un banco, el particular siempre está más indefenso. El banco tiene la relación de dominación en ese contrato. Entonces, el legislador lo que intenta es nivelar o equilibrar esa relación contractual de manera que el tipo de interés sea un tipo neutro que salga de una serie de operaciones matemáticas, lógicas, no manipulables, neutrales. Por eso establece que salga pues de un mercado donde se supone que al intervenir mucha oferta y mucha demanda, el dato no es manipulable. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando a la hora de ir tirando de hilo, de ir preguntando aquí o allí, nos damos cuenta de que lo más probable es que no exista ese mercado interbancario, porque los bancos no confían uno en otro, y que el dato salga de hacer la media, pero de una serie de ofertas sin demanda? O sea, al final, y esto se corrobora con las intervenciones que ha tenido uno de los representantes de la Agencia Bancaria Europea, lo que tenemos es una tabla donde se publican datos que corresponden con una encuesta que se hace a los 44 bancos que pertenecen a la Agencia Bancaria Europea, donde ellos dicen, ay, pues yo estaría dispuesto a prestar a tanto interés, pero no sabemos cuáles son los criterios, los baremos, las ponderaciones, los ratios que llevan a los bancos a establecer una cifra y no otra. O sea, no me puede decir que mi préstamo hipotecario y sus intereses dependen de que un tipo se levante un día con cuerpo de 1,7 y otro día con cuerpo de 2,6. Y que eso descuelgue el teléfono a las 11 menos cuarto, lo comunique a Thomson Reuters y de repente se publique una media de voluntades o de estimaciones, porque no es una operación matemática y se deja, queda en evidencia claramente que el poder en el establecimiento del tipo de interés corresponde solo a una de las partes, que vaya qué casualidad, el banco como siempre.
¿Qué consecuencia podría tener la inexistencia del Euribor?
Si se llega a demostrar que el índice Euribor ha estado manipulado, directamente anulable esa cláusula. En un contrato de préstamo lo importante no es el dinero que se deja, sino el interés, porque es el precio al que se deja ese dinero. El funcionamiento es muy fácil, la lógica, y es que los bancos se prestan a un determinado precio entre ellos, entonces a la hora de prestarte a ti ponen ese precio más un poquito más, un margen, que es lo que ellos ganan. Sin embargo, desde que estalla la crisis financiera, ellos se están financiando solamente o prácticamente en base a las inyecciones de liquidez que hace el Banco de España, o sea, el Banco Central Europeo, perdón. El Banco Central Europeo arroja millones y millones de euros a un interés de un 1%. Luego, el precio del dinero lo está estableciendo de facto el Banco Central Europeo. Si el Euribor no sirve para establecer el precio del dinero, directamente es inútil y lo que hace es aumentar mucho más los intereses que tiene que pagar la gente en relación con el precio que le cuesta al banco ese dinero que luego está prestando. Nuestro interés sería, en caso de plantear esta demanda, primero la anulación de los intereses, y si se tiene que poner un tipo específico para devolver las deudas que existan, que sea pues el precio real del dinero, que viene a ser el 1%.
¿Y cuáles son las siguientes operaciones que se debe hacer?
Hombre, habría que hacer es exigir una reliquidación, un cálculo de nuevo de los intereses, pues desde el momento en que este índice no salió de las operaciones que debería haber salido. Lo que vamos a pedir no es ni siquiera el 1%, lo que se debería pedir es la anulación total de los intereses por la mala praxis bancaria, porque existe dolo, existe la componente penal de manipulación consciente, voluntaria de este índice. Pero desde luego el interés, o sea, lo que buscamos es la eliminación de cuajo de raíz de los intereses que han sido manipulados. Somos conscientes de la...
¿Se debería implicar la sociedad con este caso?
Manipulado. Somos conscientes de la trascendencia que tiene esto, de que trascienda la propia democracia real ya, que trasciende al 15M, que es algo que ha cogido una dimensión muy grande y que no podemos llevar solamente nosotros. O sea, necesitamos de la implicación de muchísima gente. Lo que estamos planteando, y ya hemos trazado las líneas de acción para conseguirlo, es la conformación de una cooperativa con fines sociales donde puedan participar desinteresadamente. Sabemos que la única manera de hacerlo es gratuito y además damos una lección con ello, que se impliquen juristas, abogados, economistas, publicistas, los propios afectados, que se hagan miembros de esta cooperativa para emprender acciones legales masivas y colectivas en cada ciudad, en cada partido judicial donde se haya dado este tipo de abuso bancario. O sea, hacer una demanda colectiva distribuida a nivel masivo en todo el Estado español.
¿Cómo se hacen las demandas?
Claro, esto desde el punto de vista procesal además es obvio porque no existen juzgados centrales de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil están repartidos por los partidos judiciales. Entonces, en función de ese foro de localización, del piso donde esté, de donde se haya firmado el contrato, no solo es hipotecario, hay muchos préstamos referenciados al Euribor. El Estado paga el déficit tarifario referenciado al Euribor. Pues en función de la localización, pues se tendrá que acudir a un juzgado, a otro, a una ciudad o a otra. Lo podríamos llamar, utilizando la terminología hacker, un ataque de DOS, de denegación de servicio, o un ataque masivo a los juzgados, pero es que es la única manera de hacerlo. Lo que queremos es que sea mucha gente y además nos gusta que sean varios juzgados porque cuanto más distribuido esté, menos posibilidades tendrán los bancos de ejercer presión o de intentar corromper a las personas que finalmente tengan que decidir sobre el caso, entrar al fondo del asunto, los jueces en este caso.
¿Cómo se puede contactar con vosotros?
Tenemos la página web, que es www.opeuribor.es, y el correo electrónico, que es opeuribor.es@gmail.com, y ahí ya estamos recibiendo mucha gente, tanto colaboradores como personas afectadas. La verdad es que es tristísimo leer caso por caso, porque estamos hablando de verdaderos dramas familiares de gente que está con la soga al cuello, que no puede salir adelante y que te pide consejo. Y claro, nosotros tenemos una limitación material de recursos importantísima, somos muy precarios y estamos intentando ayudar lo posible, y es otra de las razones por las que queremos hacer un llamamiento a todas las personas que puedan echar una mano e implicarse a nivel nacional para poder hacer frente a una tarea de tamaña dimensión.
¿Y habéis recibido algún tipo de presión?
Raro es que no hemos recibido ni presión ni respuesta. O sea, no sabemos si es porque no han terminado de digerir lo que estamos haciendo, si es porque ellos mismos no son conscientes de lo que estamos haciendo, o si es porque no nos quieren visibilizar aún más lo que estamos pidiendo. Porque en el momento, claro, en que entren a reconocernos como contraparte, como antagonista, pues nos están visibilizando mucho más. Entonces puede ser una estrategia de silenciamiento, que no está saliendo bien porque tenemos nuestros propios cauces para hacernos escuchar. Entonces, bueno, pues vamos a hacer, antes de dar un paso más, una nueva ronda de contactos desde bancos comerciales a Banco de España, comisario Joaquín Almunia, diciéndole que, miren, la pregunta que le hemos hecho a ellos, que no nos han contestado, ahora nos la están haciendo con micrófono y con cámaras delante. Y la seguimos haciendo y después la haremos delante de un juez si ellos siguen sin contestarnos.
Bueno, y aquí se le pregunta si tenéis alguna conexión con la investigación que está realizando la Unión Europea y que en estos días hemos conocido la multa de estos bancos. Recordad que esta entrevista que estamos escuchando está grabada, se realizó en el mayo del 2012 y vemos cómo la Unión Europea ha concluido con la multa que hemos comentado anteriormente.
Tanto en la investigación como en esto que me pregunta hay que ser muy prudente. Igual que nosotros no podemos decir ahora mismo es una estafa, no se puede porque no tenemos datos para decirlo, decimos que hay oscuridad y que de la oscuridad pues se pueden desprender un montón de conclusiones. Nosotros empezamos con la investigación por junio-julio. Desde junio-julio la explicamos en muchas asambleas, la hemos explicado por internet, hay mucho material circulando por la red. Y sí que es significativo que en octubre es cuando primero el gobernador del Banco de España plantea el cambio del Euribor a otro tipo de interés y el 17 de octubre se conoce por la prensa esta investigación que abre la Comisión de Competencia de la Unión Europea, entrando directamente en las oficinas de 8 gigantes entidades bancarias, entre ellas Deutsche Bank, sin previo aviso, por una posible manipulación. No es raro porque ya se está investigando otros tipos de interés hermanos del Euribor, como el Tibor o como el Libor, que es el Euribor británico, por otro tipo de entidades, bien sea el gobierno de Estados Unidos, bien sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Canadá, que ha sido la última noticia, que investiga 6 gigantes financieros también por posible manipulación de intereses en préstamo, en contrato de préstamo. Entonces, bueno, pues no sabemos si el hecho de que nosotros nos hayamos puesto haya dado pie a que autoridades se hayan involucrado. No sabemos qué ha pasado con esa investigación que se inicia en octubre, si está parada, si está en marcha. Creo que debemos saber qué es lo que pasa, porque, como te estoy diciendo, esto afecta a los miles, cientos de miles de desahuciados, a los que pueden estar desahuciados, a los que están viviendo en el umbral de la pobreza, porque su sueldo va íntegramente dedicado al pago de intereses, ni siquiera de capital. Entonces, pues, hombre, qué menos que empezar a pedir un poquito de transparencia y de información sobre cosas que nos afectan directamente.
¿Y en qué fase de la investigación estáis?
Pues vamos pasito a pasito. La investigación sigue por otros cauces y la siguiente fase, como te he dicho, es poner en marcha pues algún tipo de sistema o de organización o de plataforma de trabajo donde se puedan unir muchos miles de damnificados con muchos miles de expertos, especialistas en la materia, ya sean economistas, ya sean abogados, y donde se pueda trabajar de una manera abierta y colaborativa, completamente transparente, para que mediante el trabajo de todos, colaborativamente, podamos realmente iniciar una acción judicial que tenga garantías de llegar a buen puerto. Sería algo revolucionario en la historia porque va a ser gratis completamente, porque va a ser una demanda de construcción completamente abierta, es decir, que la contraparte va a poder acceder en cualquier momento a lo que estamos haciendo. Y bueno, un poco es el enfrentamiento entre esa lógica competitiva, financiera, mercantilista de los bancos contra una nueva lógica colaborativa, humana, basada en los derechos humanos, en la dignidad como persona y en que el pueblo, la gente unida, realmente fuerte y puede enfrentar a ahora mismo el poder más grande que existe en el mundo, que es el poder financiero.
Pero el Euribor está bajando. ¿Por qué denunciarlo ahora?
Hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, por qué denunciamos manipulación cuando el Euribor los últimos meses está bajando bastante. Quizás no se ve la lógica de que los bancos intenten manipularlo a la baja porque cobrarían menos dinero de los intereses. Sin embargo, esto tiene una lectura muy amplia. El hecho de que interese a grandes bancos manipular a la baja es por lo siguiente. Primero, porque ellos también tienen deudas que están referenciadas al Euribor y les interesa pagar los menos intereses posibles. Segundo, porque el índice bajo del mercado interbancario refleja una buena salud que no es tal de ese mercado. Y tercero, es porque ahí entran en juego las famosas cláusulas suelo. La cláusula suelo consiste en que si yo tengo una hipoteca referenciada al Euribor con una cláusula suelo de un 3,5%, por ejemplo, significa que aunque el Euribor esté en mínimo histórico, mi interés nunca va a bajar de este 3,5%. Por lo que hemos sabido, es la proliferación de este tipo de cláusula suelo es masiva, hay mucha gente que las tiene. Está pendiente de una sentencia, de una revisión, de un recurso que el Tribunal Supremo tiene que resolver dentro de poco, para ver si son ajustadas a derecho o no, pero por el momento sirven para que los bancos estén pagando muy pocos intereses por las deudas que ellos tienen y estén recibiendo todavía muchos intereses gracias a esta cláusula que impide que los intereses de la hipoteca bajen por debajo de un determinado suelo, de un determinado límite.
¿Y hay otros préstamos referenciados al Euribor?
Por ejemplo, el déficit tarifario es lo que paga el Estado a las empresas eléctricas porque se supone que el servicio que ellas prestan es mucho más caro que lo que pagamos los ciudadanos por la electricidad que consumimos. Entonces, ese gap, esa diferencia, la compensa el Estado y es lo que se llama déficit tarifario. Esto está referenciado al Euribor. También, por ejemplo, los rescates a países, como el de Grecia ahora, también están referenciados al Euribor. O sea, no tiene una implicación directamente únicamente relacionada a los préstamos hipotecarios, sino que hay muchos otros préstamos que también se referencian a este tipo de interés.
Bueno, lo dicho, pues ahí está toda la información sobre Euribor. Yo a todo el mundo que tenga una hipoteca, al menos yo aconsejo que se informe cómo puede actuar. Puede ser un camino largo, pero también puede ser un camino que puede dar muchísimos resultados. Así que hayan
creado. En verdad debería hacerlo todo el mundo.
Sí.
Hay una lo que están recomendando Juan Moreno Yagüe y tal con el tema. Es que si tú, por ejemplo, intentas denunciar eso, que te están cobrando los intereses del Euribor, que no deberían cobrártelo, si tú lo haces, tienes que pagar tasa judicial, claro, como nos han puesto las tasas judiciales. Lo que están diciendo es que no lo pagues, o sea, que tú pagues la parte del préstamo que tengas que pagar, lo que es el dinero del préstamo en sí, y la parte de los intereses añadida, el diferencial, pero no el Euribor.
Claro, si una persona ha pedido un crédito de 60.000 euros con el interés Euribor más diferencial, por ejemplo, 1%, eso. Pues yo aconsejo que se pague el capital y se pague el 1%, pero el
no
Euribor se entiende que es cero. En todo caso, se aconseja que esto se haga bien asesorado, con un letrado correspondiente y con toda la garantía.
Que lo que hagan sea hacer eso, sí. Para que si va alguien al juez, sea al banco.
El que tenga que demostrar.
Y luego, claro, pues eso, tú le dices al juez, bueno, vale, pues dile que demuestren de dónde sale el Euribor.
De
¿vale?
cómo lo han calculado.
Y eso. Tú entonces ya no tienes que pagar las tasas y eso. ¿Vale?
Exactamente.
Bien, pues hablamos del...
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Mucho.
Bien, admitido.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
Oh, hey. ¡Disidentes también!
¡Todos! ¡Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? Hombre. ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Oh, creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
¡Disidentes!
Bueno, otra noticia que me gustaría comentar también muy brevemente es la retención en el aeropuerto de Miami del vocalista de Reincidente, Fernando Medina. Un grupo muy comprometido, con múltiples causas, y al que le mandamos un fuerte abrazo. Parece que ya ha sido puesto en libertad y sin cargo.
Uh-huh. 3 días incomunicado.
Eso es lo más grave.
Por una supuesta borrachera, o sí. A lo mejor sí, un poquito subido de la tasa de alcoholemia, quizás.
Claro, yo leí las
noticias. Parece un tanto excesivo, ¿no? 3 días incomunicado por esa cuestión en cualquier sitio del mundo, ¿no?
Claro.
Y en el país de la democracia.
Por intoxicación desordenada, se llama el delito. Lo estaba leyendo en internet y luego he buscado lo que era. Y eso básicamente es estar borracho o algo así. Yo me imagino que estaba borracho o algo fumado o algo así en el aeropuerto. Y
supuestamente tampoco tenemos constancia.
No sabemos, tipo. Ya te digo.
En cualquier caso, haya hecho, lo que no puede estar 3 días incomunicado. Todo el miembro del grupo denunció la desaparición, que no tienen constancia de dónde estaban, la familia. Y bueno, al final se ha sabido esto, pero...
Era considerado terrorista.
Es muy lamentable. Así que un abrazo a Fernando Medina y a todo el grupo. Y como no podía ser de otra forma, vamos a escuchar a Reincidente porque estamos hartos de aguantar.
Seguridad, porque siempre al millonario.
Pues ya estamos de vuelta. También decir que hoy se ha celebrado el funeral de Mandela, una persona que ha sido una persona muy, muy influyente en todo el siglo XX.
Por lo visto, en políticos de toda clase y de todo color.
Sí, sí. Hoy he escuchado una noticia de Rock and Ball, que es un portal así parecido al Mundo Today, que decía... Que el parque de autoridades del estadio de Sudáfrica donde se ha celebrado el funeral se había hundido por el exceso de kilos de hipocresía que, pues sí, que condensaba entre todos los políticos.
Sí, tiene gracia, sí, porque en su momento Estados Unidos, por ejemplo, estaba enfrentado a Mandela. Sí.
Pero hasta hace muy poco tiempo. Hasta
2008, hasta 2008 estaba en la lista de terroristas. Y ya hacía ya bastante, un par de décadas que había ganado las elecciones, su partido lo había ganado en Sudáfrica, ¿no?
Sí.
El CNA, ¿no? Sí. Es curioso cómo en ninguna televisión se ha hecho eco de los aplausos que recibía el presidente de Cuba, Raúl Castro, en los funerales. Los aplausos del público, porque ¿para qué van a explicar cuál es la influencia del régimen cubano en Sudáfrica? Y en la pelea contra el apartheid que llevaron a cabo durante tantísimo tiempo, ¿no?
Sí, y es curioso también el paralelismo que se ha intentado hacer en todos los medios de comunicación. oficiales, supuestamente, entre Obama y Mandela también.
Como si tuviera algo.
Sí, sí.
Algo parecido al color de piel, que ni tan siquiera eso.
Ni tan siquiera.
Pero bueno.
Sí. Y lo más...
Creo que es un gran ejemplo Mandela en cuanto a la lucha por la libertad, después de tantísimos años que se llevó en la cárcel, casi 30 años, 27 concretamente. Y a mí me gusta, como sabéis, me gusta también encontrarle un poquito los tres pies al gato al tema del régimen que triunfó contra el apartheid. Cuando llega el momento de hacer el programa económico de ese gobierno que ganó las elecciones por una gran amplia mayoría, como la economista de la Convención de Washington salieron triunfantes y el poder económico no cambió de manos en Sudáfrica, y de hecho así sigue. Pero bueno, todos los regímenes tienen sus luces y sus sombras, y desde luego hay una inmensa luz de Mandela. Ilumina la libertad en el mundo entero, ¿no?
Sí, sí, sí. Una persona que descanse en paz allá donde se encuentre. Y por una nota de humor, comentar que el comentario más destacado que he leído sobre Mandela lo realizó en su Twitter el portero del Levante, que dijo: descanse en paz ese gran actor. Confundió obviamente a Nelson Mandela con Morgan Freeman.
Es muy destacable el presidente del gobierno. El presidente del gobierno español también es muy brillante a la hora de hacer un comentario de los funerales de Mandela, porque en Radio Nacional se puede buscar por ahí el podcast, y en Facebook lo pueden ahí encontrar en montones de sitios en el que es muy emocionante. Él dice que es muy emocionante y muy bonito porque los funerales se están celebrando donde allí ganamos el Mundial, ¿no?
Eso era la más importante.
Muy profunda esa reflexión de
sí
del barbita este, que ya ni me sale el nombre.
Bueno, metámonos otra vez.
En fin.
Remanguémonos la manga nuevamente. Y Juanpe, nuevamente acudimos a ti para que nos comente algo que te ha llamado la atención.
Sí, es una noticia que realmente no se ha enterado casi nadie y apareció en El Mundo y a mí me ha llamado mucho la atención, la verdad. Entonces por eso la he traído para comentarla, y además para que también, pues, no he tenido ocasión de comentarlo con vosotros, a ver qué os parece, qué opinión, quién tiene la culpa de esto un poco, ¿no? Y todo eso, ¿no? El tema va sobre una de las medidas estrella de la Junta de Andalucía para crear empleo, que es el bono de empleo joven, ¿vale? ¿En qué consiste? En que durante un año la Junta de Andalucía, bueno, saca un programa que consiste en que durante un año, como máximo un año, ¿no?, como tope un año, la Junta le da a las empresas 400 euros mensuales por contratar a un joven, ¿vale?, de 30 hasta 30 años, ¿no? En fin, si contratan a un joven, ¿no?, en este tiempo. Además, el mecanismo es muy curioso. El tema va gestionado a través del joven, ¿no? Él da el papeleo y todas estas cosas, y entonces la Junta le da, pues, esto como un bono, con el que los jóvenes tienen que ir de empresa a empresa echando currículum y tal, pero diciéndoles que tienen ese bono, para que entonces la empresa lo contrate y, pues eso, de su salario, 400 euros los pone la Junta, ¿no? O sea, tú imagínate que los contratan por 1.000 euros, ¿no?
Dudo mucho.
Que ya es mucho para lo que estamos, ¿no? Pero bueno, ponle 1.000 euros, ¿no? Pues entonces la empresa, durante un año como mucho, ¿no?, solo paga 600 euros de esos 1.000 euros de salario. Los 400 los paga la Junta, ¿vale? Esto salió, pues lo publicaron como medida estrella y tal. Además, incluso eso, en cuanto al cambio de metodología, ¿no?, y tal, ¿no? Digamos que eso lo plantean como un incentivo. No es una forma de crear empleo directa de la Junta, sino es como un incentivo. En fin, ya sabemos que se supone que si la Junta crea empleo, o cualquier administración crea empleo, eso no vale, porque eso es malo, porque está interviniendo en la economía o no sé qué, ¿no? Entonces, pues, tiene que actuar a base de este tipo de cosas, ¿no? Incentivos y cosas así, ¿no? Bien. Pues entonces la noticia es que el titular de la noticia era que se conocían casos de varios jóvenes que habían denunciado que al buscar empleo echando estos bonos y estas cosas, los empresarios les habían ofrecido contratos con sueldos de 200 a 400 euros mensuales. por jornadas laborales de 9 horas diarias o más, ¿vale? Incluso con la obligación de trabajar domingos y festivos, ¿vale? Es decir, la Junta le da 400 euros y ellos contratan a ese chaval por 400 euros o menos. O sea, no se gastan un duro, ¿vale? Y encima, incluso ganando dinero, porque si el contrato es por 200 euros, pues bien, encima están ganando 200 euros, ¿no?, de la Junta. Y encima, pues eso, con una explotación clarísima, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Recogí algunos casos, por ejemplo, una joven de Málaga a la que...
Vamos, aclaramos. ¿Son el empresario entonces no ofrece nada? ¿O son los 400 euros que ofrece el empresario más bono?
No.
Absolutamente.
Contrato de 200 a 400 euros mensuales.
Chapuza total, ¿no?
O sea, la Junta les da 400, ¿no? Bueno, pues yo, o 400 o menos. Es decir,
vamos, así, trabajo no, gratis, no, subvencionado por la Junta.
Correcto.
Y vamos, sobre un esclavismo subvencionado, vamos.
Esclavismo subvencionado por la Junta, ¿vale? Casos, por ejemplo, pues eso, una joven de Málaga a la que llaman desde una peluquería ofreciéndole un contrato en formación por el que le pagarían 400 euros mensuales, o sea, el bono, ¿vale? Y además condiciones laborales de jornada de trabajo que terminaban a las 10 de la noche y obligación de trabajar domingos y festivos, incluida Navidad, ¿vale? A otro joven, a Javier, desde la empresa que le llamó, le dijeron que no podían pagarle más de 200 o 300 euros por una jornada laboral de 9 horas diarias, ¿vale? De lunes a viernes, eso sí. Los sábados y los domingos y los festivos no trabajaba, ¿vale? En fin, estos jóvenes en grupos de Facebook y estas cosas han estado denunciando este tema, ¿no? Y bueno, pues el mundo al final se ha hecho eco y lo ha recogido. Pero es que esto es más, yo creo que es incluso más grave... Bueno, más grave, o también es muy importante lo que se comenta después en la noticia. Porque esto, vale, esto pueden ser determinados casos concretos. Pero bueno, el caso es que la Junta ha dado 3.800 bonos, ¿vale? A 3.800 jóvenes. Bien. Se supone que el plazo para que los jóvenes encontraran un trabajo y formalizaran un contrato terminaba el pasado 20 de noviembre, ¿vale? Bueno, pues, por visto se ha publicado en algunos otros medios, no sé dónde, pero bueno, lo recoge El Mundo, que los titulares que han firmado un contrato están por debajo del 5%, ¿vale? O sea, de los 3.800, solo el 5% de los 3.800 jóvenes han formalizado un trabajo así, han encontrado trabajo así, ¿vale? Ajá. Lo cual es,
no, obviamente no está funcionando
ya,
la
ya medida, es el fracaso absoluto, ¿no? Directamente. Sí, sí. La Junta ha dicho que ampliará el plazo hasta marzo, en vista de esto. De momento, que yo sepa, no se ha publicado en el BOJA, y cuando se publicó la noticia del Mundo tampoco se había publicado en el BOJA esto, ¿no? Que se iba a ampliar el plazo. Y bueno, y otra cosa que decía es que puede que una de las causas de esto es que uno de los requisitos que pone la Junta para dar este bono es que la empresa que vaya a contratar al joven no puede haber despedido a ningún trabajador en los últimos 6 meses, ¿vale? O sea, me imagino que era como una forma de...
Sí, de no voy a desembarazarme de los trabajadores caros para contratar a un joven, en teoría.
Algo así.
Entiendo.
O premiar a las empresas que no han despedido a nadie en los últimos 6 meses, ¿no? Como diciendo, vale, tú no has tirado de despido, estás aguantando, ¿no? De otra forma y tal, bueno, pues te vamos a premiar, tal, ¿no? Bueno, 5% de los 3.800 jóvenes han encontrado trabajo en este tiempo. Yo no sé cómo lo ve, yo no sé
yo
si...
Yo lo que no entiendo es lo del plazo. ¿Por qué tiene que haber un plazo? ¿Por qué no puede estar abierto eso?
Bueno, es un programa
por
que
ejemplo,
han puesto
por ejemplo, plazo. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene que tener un plazo? Si es un fondo que hay ahí, pues bueno, pues cuando se acabe el fondo.
Pero, supongo que lo habrán presupuestado, habrán puesto tal cantidad de dinero para eso.
Sí, pero tal como está la situación de empleo, o sea, lanzas una historia de esa con un plazo limitado, pues lo más normal es que se acoja, haya muchísima gente joven, como estás diciendo, como el doble, como el cuádruple de lo que estaba previsto. Y ahora resulta que no, nada más que consiguen un empleo, el 5% de esos 3.800, en ese plazo, pues sigue ampliando el plazo, ¿no? Prorrógalo.
Sí, eso, bueno, sí, eso es lo que dice que
a
quiere
ver,
hacer.
A ver si con ese 5% forma, sirve de ejemplo
no,
para que se
potencie. De todas formas, parece que una chapuza, si no se han puesto limitaciones, al menos pienso yo que al empresario estaría obligado a a aportar al menos el salario mínimo interprofesional y luego esta ayuda que sería para el joven para tener un salario medio digno. Uh-huh. Pero tal está como está concebido. También habría que vigilar mucho de que efectivamente no se eliminara trabajo estable, ya consolidado, con unas condiciones dignas para sustituirlo por jóvenes, como se está intentando hacer en muchos casos. Parece que ha sido una medida un poco más de cara a galería, que han intentado que sea eso, o no se ha estudiado.
Es la típica medida de la Junta. El subsidio.
Sí, subsidio, no.
Y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa.
En definitiva,
¿qué soluciones da? No hay solución estructural al desempleo en este país. No hay nuevos caminos, nuevas vías para la creación de empleo y mucho menos para el empleo joven.
No. Algo que es una noticia que habrá que ir siguiéndole el rastro a ver lo que da.
Si hablamos ya de dignidad en el empleo, ya esto ya es para echarse ya. Sí. A la calle, por lo menos.
No, yo por una parte pienso lo del principio, ¿no? Que este tema de que hay que utilizar, en vez de contratar empleo directamente y tal, incentivos y estas cosas, todo esto lleva años ya, que desde antes de la crisis. Esto es la historia de que el Estado no puede intervenir en la economía y estas cosas. En la situación en la que estamos, es el Estado el que tiene que hacer gasto público y crear empleo, porque no hay otra. Esto es una demostración clara de eso. Pero aparte de eso, a mí es que ya me empiezan a fastidiar incluso las pymes, ¿vale? ¿Por qué no hay pymes que utilizan esto? Les están poniendo... Esto vale, está muy mal hecho, pero les da facilidades para que contraten a gente. Además, se supone que son las empresas que tienen dificultades, las pymes. Las grandes empresas no van a utilizar esto. O sea, no... Y encima están ofreciendo sueldos de 200 a 400, o sea, encima explotando y lucrándose de esto... No. No sé, a mí ya es que empieza hasta incluso a fastidiarme las pymes, ¿vale? Era esa reflexión.
tuya particular.
Esa es mi particular, por supuesto, sí, pero bueno. Sí. En fin, creo que tengo datos para poder empezar a quejarme ya también de estas cosas, ¿no?
Bueno, las pymes igual hay alguna que otra que crea también en la dignidad de la gente que quieren tener trabajando con ellos, ¿no? No por 200 ni por 400 euros ahora mismo, que saben que no... Que no da para nada.
Una pyme podría decir, bueno, voy a contratar gente, por eso, por 1.000 euros, 1.200 o lo que sea, y encima le están pagando una parte del sueldo a la Junta. ¿Por qué no lo hace?
Porque ni siquiera, muchísimas ni siquiera llegan a eso. Muchas veces.
A ver si va a pasar que.
A ver si va a pasar
que no estamos saliendo de la crisis.
A ver si va a hacer eso.
A ver si va a hacer eso.
O que lo único que están saliendo son las grandísimas empresas.
Bueno, eso está claro. Bueno, pues nada, este es el tema, ¿no? A mí me parecía que había que comentarlo.
Pues sí, seguiremos el rastro de esa noticia.
¡Silencio! ¡Y con mayoría de dos tercios para asuntos!
¡Silencio, te ordeno que te calles!
¡Te ordenaré! ¿Quién se creerá que es?
¡Soy vuestro rey!
¡Pues yo no le voté!
¡A los reyes no se les vota!
¿Entonces cómo llegó a ser rey?
¡La dama del lago! Con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey.
Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática.
¡Silencio!
No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada.
¡Silencio!
Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra y me llevaría al manicomio.
¡Silencio! ¿Te quieres callar?
¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema.
¡Cállate!
¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo!
¡Maldito patán!
¡Cielos, qué violencia! ¿Habéis oído? Lo que siempre he dicho, ¿habéis visto la represión? ¿No? ¿La habéis visto?
Bueno, y para variar, también me gustaría comentar una nueva ayuda a la banca que ha pasado bastante desapercibido, pero que nuevamente se pone el Estado al servicio de su interés. Nos vamos a basar en un artículo que ha escrito Eduardo Garzón explicando este tema. Así que, en cualquier caso, aconsejo que acudáis a su página, eduardogarzón.org,
Yo, .net, ¿no?
.net, perdón, sí. Yo informé completamente, pero...
Saque de esquina, se llama en la página de Eduardo Garzón, Saque de esquina.
Sí, me está recordando a José María del Nido.
Ahora, un tema que comentaremos ahora al final. Concretamente, el viernes pasado, 29 de noviembre, el gobierno aprobó un real decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros. Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos en su propiedad. Vamos a ver si somos capaces de explicar lo que está pasando. Estos activos tóxicos en realidad son unos bonos de descuento que fueron creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presentaba alguna de estas situaciones. Cuando un banco presenta pérdida, por ejemplo, si un banco presenta beneficio de 100 euros, tendría que pagar el 30% de los impuestos a Hacienda. Pero si un banco registra pérdida de 100 euros, no pagará impuestos y el Estado le entregará un bono de descuento por valor de 30 euros que podría hacer efectivo cuando tuviera ganancia. ¿Vale?
O sea que no pagaría impuestos ni el año de pérdida, ni los años de pérdida, claro, ni los posteriores años en los que hubiera ganancia.
¿Suena eso de la banca siempre gana?
En principio tendría un bono con el que podría pagar estos impuestos, ¿vale? También hay un segundo supuesto, que el banco guarda parte de sus beneficios y lo deja inmovilizado. Por ejemplo, lo invierte estos beneficios en planes de pensiones privados, que realmente no son beneficios directos, pero sí tiene que pagar impuestos. Pero aunque pague impuestos, el Estado le da un bono sobre los impuestos que ha pagado, supuestamente de manera injusta, porque no ha tenido beneficios. También puede ser que destine parte de esos beneficios a provisiones de pérdidas, ¿vale?
Eso lo han hecho.
El banco supuestamente pagaría impuestos, pero el Estado le da un bono por el tanto por ciento de los beneficios que ha tratado, ¿vale?
Pero eso, es que eso es lo que han estado haciendo desde que estalló la crisis aquí en España. Los bancos les han impuesto provisiones para para cubrir capital y no quebrar.
Los acuerdos de Basilea se han tenido que ir generando un montón de provisiones, con lo cual, en vez de tener beneficio, este dinero lo invertían en provisiones, con lo cual se iban obteniendo una gran cantidad de estos tipos de bonos de descuento, ¿vale? Pero resulta que ahora, con las nuevas normas que ha puesto la Unión Europea para los mercados financieros y que entran en vigor a partir del 1 de enero, estos bonos de descuento no los admite porque los considera de activo de riesgo. Con lo cual, los bancos se encuentran con un montón de papelitos que no tienen valor ninguno. Recordemos que estos papeles, en principio, solamente son titularizaciones, no tienen valor en sí, no son billetes, no tienen valor, sino simplemente unos papelitos que solo sirven para no pagar impuestos.
Una ¿vale? promesa de que en el futuro no vaya a pagar impuestos.
No va a pagar impuestos, ¿vale? Pues como resulta que esto no se admite a partir de ahora, estos activos han pasado a ser activos tóxicos. ¿Y cómo se podría aumentar la calidad de estos tres activos tóxicos? Pues habrían tres formas. Uno, respaldar con beneficio estos activos tóxicos, o sea, partirían de su beneficio y cubrirían estos bonos tóxicos. Segundo, pedir dinero capital en el mercado de capitales. Y tercero, que el Estado garantice con dinero público la solidez de estos activos tóxicos. ¿A que no sabéis cuál de estas tres opciones ha elegido?
Sí, sí.
¿Lo sabéis? No, no.
¡La primera!
No.
La segunda.
Bueno, fuera broma, obviamente ha sido la tercera. El gobierno ha decidido que se reserve dinero público para aumentar la calidad de estos activos tóxicos que poseen los bancos españoles. El Estado se compromete a garantizar los casos en los que el banco ha decidido provisionar, ha decidido pasar las provisiones. Claro. No cuando va a presentar pérdidas, sino...
Es que hay de los dos casos.
Pues ha decidido solamente responsabilidad del caso en que el banco ha cubierto provisiones, ¿no? Y esto supone unos 30.000 millones de euros provenientes del Tesoro Público. Este dinero obviamente no será entregado directamente a la banca, sino que se responsabiliza de una quiebra de alguno de estos bancos, el Estado irá raudo y veroz.
Es como un aval.
A rescatarlo, exactamente.
Es como un aval, sí.
Obviamente se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir ese banco, nuevamente. Uh-huh. Pero es que aquí no acaba la gracia. Es aún más grave. Porque la Troika, o sea, Banco Central Europeo, Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar solo a la banca, porque supone favorecer a un sector empresarial. ¿Qué se hace? ¿Se ilegaliza y se dice que el Estado no puede garantizar el avar de estos bancos? No, no. Se dice que el Estado tiene que garantizar de igual manera a los activos tóxicos que tienen todas las empresas privadas. Hay grandes empresas, sobre todo, obviamente, se benefician de las grandes empresas como Telefónica, como Endesa, con lo cual, al final, realmente...
Los 30.000 millones pueden ser...
Se garantizan un puestecito en esas empresas y en la banca cuando salgan de la
política. Y los 30.000 millones pueden ser doble también.
Pues, algo que ha pasado muy tangencialmente por todo medio de comunicación, mal explicado. Obviamente hay que ver solo a remitirse, como muchas veces Juanpe comenta, de quién son estos medios de comunicación.
Es curioso cómo solamente la banca y las grandes empresas son beneficiarios de las ayudas públicas. El resto no. El resto está prohibido, pero para la banca y las grandes empresas no.
Sí, estos grandes señores.
Ironías que tiene el mundo. ¿Eh?
Defensores del libre mercado, los raudos y veloz que acuden al Estado para que cubra sus pérdidas, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno. Queda un poquito, un par de minutos o algo así, ¿no? Sobre esto. Primero, los bancos no pagan impuestos, ¿vale? O sea, no lo pagan. No,
de una manera u otra.
¿Qué se infiere de esto? Primero, no pagan impuestos. Segundo, en verdad están quebrados. La banca española en verdad está quebrada. Aquí se demuestra que tienen pérdidas.
Sí.
Y además, que no tienen el capital suficiente, vamos, que para poder ser una empresa solvente, ¿vale?
Que esos avales son de 30.000 millones, pero pedían 50.000, ¿eh?
Sí, claro. Sí, pedían 50.000. Las pérdidas, que incluyendo. Si incluía las pérdidas eran casi 60.000 millones, ¿vale? Exacto. Pues nada, y luego el ministro de Guindos dice que no hay convivencia ninguna con
la banca. No, y que esto es un Estado democrático. Vamos, sí, incluso Montoro lo ha reconocido recientemente, ¿no? Que, si no recuerdo mal, dijo unas declaraciones de claro que va a ganar PP a próximas elecciones. Si los fondos de inversión extranjeros estaban súper contentos.
No, pero es peor. Los mercados no son gilipollas.
¿Verdad?
O sea, entre comillas, textual, los mercados no son gilipollas.
¿Quién manda aquí, no?
Sí. Es una
ya se están soltando. Un
reconocimiento muy explícito de quién gobierna realmente.
Además ya llevan más de 2 años, ya ven que no hay manera de echarlos y tal, en fin, ya se sienten cómodos, pues ya pueden hablar en esos términos.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado por hoy, así que os emplazamos para el martes que viene en Economía para la Ciudadanía, en Radiópolis, y os dejamos con Kiko Cortés.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Por culpa del día.